en esta semana pasada, en la Semana Santa, fue un buen tiempo de pensar en lo que Dios ha hecho por nosotros y nuestro Señor Jesucristo. Y quiero hablar en esta noche de parte de lo que yo aprendí en las conferencias y en fundamentos, especialmente de una predicación de Samuel Wilson, acerca del Señor Jesucristo y su muerte en la cruz del Calvario. Y vamos a empezar en Mateo 27. En el Evangelio de Mateo, capítulo 27, a leer la historia de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Mateo 27, empezando en versículo 37, Cristo está en la cruz del Calvario y aquí vemos lo que Él experimentó. Mateo 27, 37, y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: este es Jesús, el Rey de los Judíos. Entonces crucificaron con Él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza, y diciendo: tú que derribas el templo, y en tres días lo reedificas, sálvate de ti mismo, si eres hijo de Dios. Desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, desciende ahora de la cruz, y creeremos en él. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Oremos, hermanos. Nuestro Padre Celestial, te damos gracias por la redención que tenemos en Cristo. Te damos gracias por el sacrificio del Dios del universo en dar su Hijo y el Hijo en morir por nosotros, para que nosotros podamos tener vida. Ayúdanos, Señor, en estos momentos que tenemos, de entender un poco más de lo que nuestro Señor dio por nosotros y cómo esto debe afectar nuestras vidas. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén. Quiero hablar en esta noche de Cristo desamparado por Dios. ¿Qué significa y cómo afecta a nuestras vidas? ¿Cómo podemos ver esta verdad de la historia? En este pasaje vemos lo que estaba pasando mientras Cristo estaba en la cruz del Calvario. Vemos que todos alrededor de la cruz estaban burlando de él, y él fue desamparado por todos. Pero él no en ese momento él no habló de lo que estaba sufriendo por los clavos en sus manos y sus pies. Él no clamó por causa del sufrimiento físico, ni del sufrimiento que en el estado de estar desamparado por todos los hombres. Pero él clamó a su Padre. Pero en este momento no dijo Padre, dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Antes hablaba con su Padre, y antes de morir, él dijo: Padre, en tus manos comiendo mi espíritu. Pero en este momento, cuando las tinieblas vino sobre toda la tierra, desde la sexta hora, mediodía, hasta la hora novena, justo antes de morir, en ese tiempo, Cristo estaba sufriendo algo que nadie podía ver. Pero lo expresó en esas palabras: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En los evangelios tenemos la historia de lo que pasó en la crucifixión del Señor Jesucristo de la perspectiva de los hombres, de lo que los apóstoles vieron cuando ellos estaban allí. Pero es en el Antiguo Testamento que tenemos la perspectiva espiritual, la perspectiva atrás de lo que pasó físicamente. Y en Salmo 22 tenemos la perspectiva del Señor Jesucristo, que es que Él experimentó, lo hemos leído en los Evangelios físicamente, pero ¿qué estaba pasando en su corazón en esos momentos mientras Él estaba colgado en la cruz? En Salmo 22, empiece con estas palabras. Siempre, hermanos, cuando vemos una conexión entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, o si queremos tomar un pasaje en el Antiguo Testamento y decir, eso es lo que significa, es importante usar la palabra de Dios para interpretar la palabra de Dios. Y podemos decir que este Salmo 22 seguramente aplica al Señor Jesucristo, porque Cristo dijo estas mismas palabras en la cruz. Salmo 22, versículo 1 dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Aquí vemos lo que Cristo experimentó en la cruz del Calvario. Y quiero leer parte de la mayoría de este Salmo para ver un poco de la perspectiva de Cristo mientras Él estaba en la cruz. Es bien posible que estas palabras aún pasó por la mente de Cristo, aunque no los dijo oralmente, que Cristo estaba meditando en este Salmo que Dios escribió a través de David mucho tiempo antes, casi 1000 años antes de que Cristo murió. Continuando en versículo 2 de Salmo 22. Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habites entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo... Se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvale, puesto que en él se complacía. Eso es exactamente lo que dijeron que leímos en Mateo. Versículo 9. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca, como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas, y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar. Y me has puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado, me ha acercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies, contar puedo todos mis huesos. Entre tanto, ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Libre de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. Anunciaré tu nombre a mis hermanos en medio de la congregación. Te alabaré. Y lo que falta en este salmo, continúa hablando de la esperanza que Cristo tenía en lo que Dios iba a hacer, la salvación que Dios obró a través de este sacrificio. Pero en esos momentos, mientras Él estaba en la cruz, eso es lo que Cristo experimentó. Este sufrimiento, no solo físicamente, pero en su corazón. El título de este Salmo dice al músico principal sobre Ashelet Shahar, Salmo de David. Muchos de los Salmos tienen en su título, varios de los Salmos, información de cómo cantar el Salmo. Algunos están hablando de un instrumento en particular. Pero esta palabra aquí, Ashelet Shahar, Son dos palabras en el hebreo que significa la sierva de la mañana. Ashalet es la palabra para sierva, la hembra. Siempre cuando vemos en la Biblia siervo, es una palabra que es como allá, y cuando es sierva es Ashalet. En este salmo, ese es parte del título, Ashalet Shachar, la sierva de la mañana. Y hay diferentes perspectivas de qué significa esto, pero cuando vemos este salmo, vemos el sufrimiento de Cristo y todos los, aún los animales alrededor de él. Habla de búfalos, el león, perros. Es como una sierva con C, el animal que está huyendo, perseguida por estos animales que quieren matar la sierva. Y este, el contexto es que está en gran peligro y no tiene manera para escapar. Entonces, este salmo está enseñándonos de cómo sintió Cristo en ese momento. Pero más que solamente las cosas físicas que él sintió, es lo que estaba pasando, como dije, en su corazón. Y lo más fuerte que vemos es en el primer versículo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mí? Y este vemos también: mas tú, Jehová, no te alejes. Eso es lo que más afectó el corazón de Cristo. Y la verdad es que en este momento, sí, Dios dejó su Hijo, el Señor Jesucristo, en este momento, él no tenía comunión con su Padre, porque él fue hecho pecado por nosotros en esos momentos. Para entender lo que significa esto, hermanos, tenemos que ir al pasaje que habla de la perspectiva del Padre en Isaías 53. Como en los evangelios tenemos la perspectiva de los hombres, Salmo 22, la perspectiva del Señor Jesucristo. En Isaías 53 vemos el perspectivo del cielo. ¿Por qué Cristo sufrió? ¿Por qué fue necesario? ¿Y qué hizo el Padre en estos momentos? En Isaías 53 empieza hablando de cómo surgió el Señor Jesucristo como Mesías, nació en la tierra. Y en versículo 3 empieza a hablar de sus sufrimientos. Isaías 53:3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Lo importante que vemos aquí, hermanos, son dos cosas. Primero, que él murió, él sufrió todo esto no por su propio pecado, pero por nosotros. Vemos una vez tras otra, vemos aquí, él sufrió por nuestras enfermedades, nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, mas él fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, nuestra paz fue sobre él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarríamos como ovejas. Cristo no. Cristo nunca hizo un pecado en toda su vida, en actuar, en su mente. Pero todo lo que sufrió fue por nosotros. Entonces, si decimos, ¿por qué sufrió Cristo? ¿Por qué Cristo fue desamparado del Padre? Fue por causa de nuestros pecados. Y otra cosa que tenemos que ver es, si él fue juzgado por el Padre, no es sencillamente que él sufrió las consecuencias directas de los pecados de nosotros, o que él sufrió en las manos de hombres pecadores. Pero él sintió el castigo de Dios en tener nuestros pecados sobre él. Como dice aquí, en versículo 4, por herido de Dios y abatido. Y en versículo 6 dice que, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y también en versículo 10 dice, con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Curando haya puesto su vida en expiación por el pecado, perdón, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá el linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Él sufrió en las manos de Jehová porque él recibió sobre él el pecado de todos nosotros. Y esta fue la manera de la cual nosotros podemos recibir salvación. Porque Dios, como un Dios santo, tiene que juzgar el pecado. Y lo juzgó en Cristo en la cruz. Y por eso nosotros podemos ser libres del pecado. Pero para que esto podía pasar, fue necesario que Dios abandonó por un tiempo su propio Hijo, cuando Cristo estaba sufriendo en la cruz. Porque Dios nunca puede estar en presencia del pecado. Dios no puede estar en comunión con alguien quien está tomado por el pecado. Entonces, este pecado de nosotros en Cristo separó el Señor Jesucristo de su Padre. Y siempre es lo que vemos en la Biblia, fue por nosotros, por nuestros pecados, que Cristo fue hecho pecado. Vamos al Nuevo Testamento, a 2 de Corintios, hermanos, para ver más a detalle lo que significa la redención que tenemos en el Señor Jesucristo. En 2 de Corintios capítulo 5 habla de esta salvación, la reconciliación que tenemos en el Señor Jesucristo. Y dice claramente al final del capítulo, 2 de Corintios 5, 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Nosotros podemos ser justos, podemos ser salvos, porque Cristo tomó nuestros pecados. Él nunca conoció pecado en toda su vida, pero él recibió nuestros pecados y dice que él fue hecho pecado, lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él, para que nosotros podamos tener la justicia del Señor Jesucristo. Y en estos momentos, Cristo fue desamparado por su Padre por causa de nuestros pecados. En Hebreos 7, hermanos, Hebreos 7, 26, Cristo sufrió como el sacrificio de Dios por nuestros pecados, pero también Él sirvió como sacerdote delante de Dios en dar a sí mismo como sacrificio. ¿Y qué clase de sacerdote? En Hebreos 7:26 dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Cristo fue santo en cada aspecto de su vida antes de venir a la tierra y toda su vida en la tierra. Y lo que Él sufrió fue por causa de nosotros. Este tema continúa en 1 de Pedro 2. En 1 de Pedro 2:22. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por cuya herida fuisteis sanados. Nosotros somos sanados por la herida de Cristo, porque Él llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Y es difícil, hermanos, entender todo lo que significa esto. Uno, porque todos nosotros hemos pecado. Y nosotros hemos pecado contra Dios de nuestra propia voluntad. Pero Cristo vino a este mundo sin pecado, sin estar separado de su Padre por ningún momento en toda la eternidad. Entonces, es difícil para nosotros saber, entender el contraste de estar con el Padre para toda la eternidad y en un momento recibiendo los pecados del mundo, estar separado de su Padre. Y es por eso que él clamó así. ¿Y por qué es que tenemos que entender esto? Tenemos que hacer lo que podemos e intentar de entender por varias razones. Uno es para apreciar mejor el sacrificio de Cristo por nosotros. En la Biblia dice que el que ha recibido mucho de Dios ama mucho. El que se ha perdonado más va a amar a Dios más. Y nosotros podemos pensar que no somos grandes pecadores, no hemos hecho mucho contra Dios. Pero tenemos que entender que cualquier pecado separa de Dios. Y cualquier de nosotros, nuestro pecado en Cristo en este momento en la cruz, fue parte de separar al Señor Jesucristo de su Padre en este momento de sufrimiento. Pero también tenemos que apreciar más lo que Cristo hizo. Porque, ¿por qué fue que Cristo sufrió en la cruz? Él sufrió para que nosotros no tenemos que sufrir. Él recibió este castigo de Dios para que nosotros no tenemos que sufrir este castigo. Y entonces nosotros nunca tenemos que estar separados de Dios. Si hemos creído en Cristo, si somos salvos, si estamos reconciliados con Dios, entonces siempre podemos estar en comunión con nuestro Padre para toda la eternidad. Y no hay nada que pueda separarnos del amor de Dios. Pero a veces, hermanos, no apreciamos este privilegio de estar en comunión con Dios. No vemos todo lo que Cristo sufrió por nosotros y no entendemos que cuando nosotros pecamos o cuando nosotros no buscamos a Dios, estamos despreciando ese sacrificio de Cristo. Y es muy importante, hermanos, para animarnos a vivir como debemos, pero también para animarnos en tiempos difíciles, que aunque Cristo fue desamparado en estos momentos, Dios nunca va a abandonar a nosotros si estamos en Él. Quiero ver algunos pasajes en la Biblia que habla de cómo Dios siempre está con su pueblo, empezando en Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 31. Hay algunas cosas, hermanos, que Cristo sufrió en lo cual nosotros tenemos que seguir en sus pasos. Por ejemplo, Cristo tomó su cruz y manda que nosotros, todos nosotros, tomamos nuestra cruz también. Pero algunas cosas Él sufrió para que nosotros no tenemos que sufrirlos. Él sufrió este castigo de Dios para librarnos de este castigo. Igualmente, Él sufrió este ser abandonado por Dios para que nosotros podamos estar siempre con el Padre. Y eso es lo que Dios nos promete desde el inicio de la Biblia. En Deuteronomio 31:6 dice: esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Esa fue la promesa a Israel, el pueblo de Dios, y es la promesa de Dios a su pueblo, la iglesia, hoy en día también, que Dios siempre va con nosotros en afrontar cualquier enemigo. En los Salmos lo vemos mucho. Quiero ver Salmo 9:10. Otra promesa de Dios dice: en ti confiaron los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Dios nunca ha desamparado a alguien que buscaba a Él. Esa es la promesa que tenemos en la Biblia. Conocemos bien Salmo 37:15. Lo hemos citado varias veces. 25. Salmo 37:25. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Tal vez pasamos por pruebas, pero Dios nunca va a desamparar a alguien que es parte de su familia. Y Cristo lo prometió también en el Nuevo Testamento. Tenemos varios pasajes. En 2 de Corintios, en 2 de Corintios 4, Ah, perdón, creo que equivoqué en el pasaje. ¿Cuál fue? Vamos a continuar, hermanos, a Hebreos 13. Hebreos 13. Este pasaje es claro. La promesa de nuestro Señor. Hebreos 13, 5. Dice: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. Esta es la promesa de Dios, hermanos. Y tenemos que confiar en lo que Dios ha dicho. Ahora, cada uno de nosotros tenemos diferentes pruebas, diferentes tiempos difíciles en nuestras vidas. Y reaccionamos en diferentes maneras. Hay algunos que tienen la tendencia de tener más temor, más miedo en situaciones difíciles. Y tienen la tendencia de pensar que Dios me ha desamparado porque todo va mal. Y lo que tenemos que ver en la Biblia es esta promesa, que Dios dice: nunca te voy a desamparar, nunca te voy a abandonar. Esta es la promesa de Dios que tenemos, y es tan fiel como Cristo. Y podemos confiar en que Cristo ha pagado el precio por nuestros pecados, y no hay nada que pueda separarnos de Dios si confiamos en Él. Pero hay otros hermanos que no tienen esa tendencia tanto de tener el temor de estar desamparado o abandonado por Dios. Pero siempre tenemos que tener conscientes en nuestra mente que Dios está con nosotros. Cuando estamos en una situación difícil, hay algunos que tienen un carácter más fuerte y empiezan a intentar de resolver todo solo, como si Dios no está ahí, como si Dios no quiere ayudar en la problema, en la necesidad. Entonces, tenemos que siempre tener eso en nuestra mente, que Dios quiere estar con nosotros, quiere ayudar a nosotros en este momento, y no debemos dudar la promesa de Dios que hemos visto en la Biblia. Porque en cualquier lado, en estar desanimados o no confiar que Dios está con nosotros, o en intentar de vivir solo en nuestra fuerza sin tomar Dios en cuenta, los dos están despreciando el sacrificio del Señor Jesucristo, todo lo que Él sufrió por nosotros, para que nosotros podamos estar caminando con Dios, recibiendo la ayuda del Padre. Pero quiero regresar, hermanos, a Salmo 22 para estudiar este concepto, porque aunque este Salmo es una profecía del Señor Jesucristo, de todo lo que Él sufrió, también fue escrito por David. Y sabemos que el Espíritu Santo estaba hablando a través de David. Pero el Señor siempre usaba sus ministros, sus servidores, en escribir la palabra en una manera individual. Por ejemplo, Pablo tenía una manera de hablar, y lo vemos en sus cartas, y David otra manera. Entonces Dios usaba la situación, la necesidad, la capacidad de esta persona en usarlo para comunicar la verdad eterna. Entonces en Salmo 22 sabemos que cuando David estaba escribiendo, no estaba pensando en su mente: ¿qué estoy escribiendo? Eso no aplica a mí. No, estaba comunicando su corazón, pero el Espíritu Santo usó esa situación en la vida de David para comunicar esta profecía de Cristo también. Pero quiero ver lo que estaba pensando David. Ahora sabemos, hemos visto que Dios nunca va a desamparar, nunca ha desamparado en toda la historia uno de los suyos, uno de sus hijos. Entonces cuando David dice: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? No fue la verdad. Dios estaba ahí todavía. Dios estaba listo, dispuesto a ayudar a David en ese tiempo de necesidad, aunque David sentía solo. En una manera podemos ver esta experiencia en la vida de David en comparar el Salmo 22 con Salmo 21. En Salmo 21 es también un Salmo de David. Ahora, no sabemos en cuál tiempo escribió Salmo 21, Salmo 22, cuál fue primero. Pero es muy interesante, hermanos, en ver el contraste de estos dos salmos, versículo por versículo. Por ejemplo, versículo 1 de Salmo 21 dice: el rey se alegra en tu poder, oh Jehová, en tu salvación, ¿cómo se goza? El rey David está gozando en la presencia de Dios en su vida. Y en Salmo 22, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Versículo 2 en Salmo 21 dice: le has concedido el deseo de su corazón y no le negaste la petición de sus labios. David oró por algo y Dios contestó su oración. Salmo 22, Dios mío, clama de día y no respondes, de noche y no hay para mí reposo. El contrario, en este momento Dios no está contestando su oración. Y continúa versículo 6 de Salmo 21, dice: porque lo has bendecido para siempre, lo llenaste de alegría con tu presencia. Salmo 22, versículo 6, mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. El contraste, el contrario de lo que vemos en Salmo 21. En versículo 10 de Salmo 21, su fruto destruirás de la tierra, hablando de los enemigos de David y su descendencia de entre los hijos de los hombres, porque intentaron el mal contra ti, fraguaron maquinaciones, mas no prevalecerán. David está diciendo que los enemigos que levanten contra él, Dios los va a destruir. Y en Salmo 22, versículo 10, empieza de hablar de sus enemigos. Y dice en versículo 11, no te alejes de mí. Y en versículo 12, me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán, me han cercado. Y entonces vemos otra vez este contraste. En un tiempo Dios estaba librando a David de sus enemigos y otro tiempo no. Entonces, este, hermanos, es un ejemplo de lo que pasa muchas veces en nuestras vidas. A veces tenemos lo que decimos es un tiempo de bendición, un tiempo de gozo, cuando todo va bien. Dios está contestando nuestras oraciones y podemos ver claramente la mano de Dios ayudándonos. Pero hay otros tiempos en los cuales es muy difícil ver lo que Dios está haciendo. No entendemos lo que Dios está haciendo. Y podemos ver aquí en este Salmo 22 cómo David respondió a este gran tribulación. Al empezar dice: ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mí? Porque eso es lo que David estaba sintiendo en ese momento. Sintió solo, sintió como Dios no estaba haciendo nada por él. Y hermanos, esta es una tentación para todos nosotros. Hay tiempos en los cuales no podemos ver lo que Dios está haciendo. No sentimos su presencia con nosotros. Este mismo pasó con Job. Cuando él estaba sufriendo todo lo que pasó en su vida, por ejemplo, en Job 23:8 dice: aquí yo iré al oriente y no lo hallaré, y al occidente y no lo percibiré. Si muestra su poder al norte, yo no lo veré. Al sur se esconderá y no lo veré. Estaba buscando a Dios y no lo encontró Job en este tiempo. También en capítulo 31, Job está hablando, Job 31:35, dice: ¿quién me diera que me oyese? He aquí mi confianza es que el Omnipotente testificará por mí. Entonces, en ese tiempo, Job estaba aprendiendo el mismo concepto que David aprendió aquí en Salmo 22, que aunque él no podía ver Dios a la izquierda, derecha, enfrente, atrás, al norte, al este, oeste, al sur, no podía encontrar a Dios o ver su mano. Pero tenemos en esos momentos que confiar en lo que sí tenemos, y es la palabra de Dios. Tenemos la promesa de Dios que Él nunca va a desamparar a nosotros. Entonces, aunque no lo podemos ver, como cristianos no andamos por vista, pero por fe. Y debemos confiar en las promesas de Dios que tenemos, y no confiar en sencillamente las circunstancias que podemos ver. Y ese empezamos a ver en David, en Salmo 22. Miren en Salmo 22:3, versículo 3. Después de decir: Dios mío, clama de día, no respondes de noche, y no hay para mí reposo. David dice, pero tú eres santo. Tú eres santo. Tú que habites entre las alabanzas de Israel. Es interesante, hermanos, que David regresa a este concepto, la santidad de Dios, que Dios es perfecto, Dios es santo. Ahora, es por esto que Dios tuvo que desamparar a Señor Jesucristo, porque Dios como santo no podía estar en comunión con Cristo bajo de este pecado. Pero nosotros, libres de pecado a través de nuestro Señor Jesucristo, siempre Dios puede estar a nuestro lado, porque Dios es santo, va a ayudar a los santos, a sus hijos. Y David empieza a pensar en lo que Dios ha hecho. Versículo 4 de Salmo 22. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Él está recordando lo que Dios ha hecho, confiando en Dios y quién es Dios. Él sabe, Dios es alguien que libra sus hijos. Dios lo ha hecho a través de la historia, lo vemos a través de la Biblia, como Dios libró sus hijos. Y lo hemos experimentado en nuestra vida también. Y está pensando, nuestros padres esperaron en ti y tú los libraste. Versículo 5, clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Pero otra vez, regresa a su circunstancia. Versículo 6, mas yo soy gusano y no hombre. Aprobio de los hombres. Y ahora está pensando otra vez en su circunstancia y cómo es tan difícil. Pero en versículo 9, otra vez, empieza a pensar, no en lo que está sufriendo, pero en lo que él sabe de Dios, las verdades que David sabe de Dios. Salmo 22, 9. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. Entonces, primero empezó a pensar en cómo Dios libró a sus padres. En la Biblia vemos cómo Dios ha librado su pueblo. Pero también en su propia vida. Dice que desde que nací, desde que antes que nací, Dios ha estado protegiendo, ayudándome, apoyándome en tiempo de necesidad. ¿Y por qué no confiar en Dios en este momento? Aunque las circunstancias están en contra de mí, Dios no ha cambiado. Y Dios no me va a desamparar. Entonces continúa con su oración. En versículo 19 dice otra vez, mas tú, Jehová, no te alejas. Fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Y en medio de todo lo que es, él habla de sus sufrimientos, de lo que las personas están diciendo en contra de él, es interesante esta frase. En versículo 8, mientras David está sufriendo, y lo mismo pasó con el Señor Jesucristo, y lo mismo pasa con nosotros, está sufriendo, hay otros que están en contra de él, y él tiene que pensar en lo que Dios ha hecho en el pasado. Y en versículo 8, eso es lo que están diciendo los que están en contra de David, en contra de Cristo. Ellos dijeron, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvale, porque... puesto que en él se complacía. Dice que él ha encomendado su vida, su alma a Jehová. Es lo mismo que lo que dijeron de Cristo, lo que leímos en Mateo 27, que los fariseos y los sacerdotes dijeron. En versículo 43, en Mateo 27, confió en Dios. Líbrele ahora, si le quiere. Es interesante que aún todos los enemigos de Cristo, los enemigos de David, ellos entendieron que Cristo estaba confiando en Dios. Fue claro que su vida estaba entregada a Dios. Ellos tuvieron que dar testimonio que sí, todos pueden ver que este hombre está confiando en Dios en medio de este tiempo difícil. Y hermanos, cuando nosotros... estamos en una situación así, cuando sentimos que estamos solos, que no tenemos nadie con nosotros. Tenemos que continuar confiando en Dios, continuar confiando en sus promesas, en lo que dice su palabra. En el libro de Job, regresando a Job como un ejemplo, vemos que en medio de su sufrimiento, Job estaba en esta lucha también. ¿Qué está pasando? No veo Dios, no veo la mano de Dios en mi vida, no escucho que Dios conteste mis oraciones. Y en Job 38, versículo 1, dice que entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo. Ahora, todo este libro, sabemos la historia de Job, como él perdió todo en los primeros dos capítulos hasta su familia y su salud. Y a través de su sufrimiento, sus amigos vinieron y dijeron, es evidente que algo malo, un pecado en tu vida porque estás recibiendo este castigo de Dios. Pero Dios dijo, pero Job dijo, no, soy justo, no he hecho nada de lo que yo sé y no sé por qué Dios está haciendo esto. Y finalmente, en capítulo 38, Jehová responde a Job y dice en versículo 2, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Es importante, hermanos, a entender que en todo este libro no vemos pecado en Job. Desde el inicio, que Dios mismo dijo que era un hombre justo en todo. Pero eso es lo que, esa es la falta, la necesidad de Job. Que él no tenía sabiduría. Él no entendió lo que Dios estaba haciendo. Y su falta fue en oscurecer o hacer oscuro el consejo. Mientras estos hombres estaban hablando, buscando la verdad, las palabras de Job no daban luz, porque él no entendió. Él no estaba en la posición de hablar de lo que Dios estaba haciendo, porque no entendió. Y este, vemos, en, por ejemplo, en las palabras de Eliú, en capítulo 34, cuando Eliú finalmente empezó a hablar, él habló en contra de lo que estaba haciendo Job. Porque dice, por ejemplo, en 34:35, Eliú dice que Job no habla con sabiduría y que sus palabras no son con entendimiento. Deseo yo que Job sea aprobado ampliamente a causa de sus respuestas semejantes a los hombres inicuos. Ahora, los primeros tres siempre acusaban a Job de pecado, pero Eliú dice desde el inicio de lo que él dijo que él tenía un problema con Job porque Job justificaba a sí mismo en lugar de justificar a Dios. Y él no hablaba con entendimiento de lo que Dios estaba haciendo. En 35:16 dice Eliú, por eso Job abre su boca vanamente, multiplica palabras sin sabiduría. En esos momentos Job no entendía lo que estaba pasando. Nosotros leyendo todo el libro sí entendemos, pero en ese momento de sufrimiento Job no entendió. Entonces habló en una manera, no como un pecado, no habló en contra de Dios, pero habló sin entendimiento. Entonces eso es lo que finalmente Dios dijo, que él, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Y finalmente, después de que habló Dios, Job entonces responde en el capítulo final, capítulo 42, después de escuchar la perspectiva de Dios. Después de todo ese tiempo de sufrimiento, en lo cual él no podía encontrar a Dios, no podía entender lo que estaba pasando, Dios habla y finalmente Job responde, 42:1, respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Entonces, él repite lo que Dios dijo, este de quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento. Y Job dice básicamente, yo. Yo hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Antes él no podía ver a Dios. Él no podía, espiritualmente, con fe, no podía ver a Dios porque no entendía. Pero en estos momentos está diciendo, Dios, tú tienes que enseñarme para que pueda ver espiritualmente quién eres y qué estás haciendo. Pero dice, hablaba lo que no entendía. Y hermanos, ese es un gran peligro en momentos cuando estamos en una prueba, cuando sentimos, por ejemplo, cuando sentimos desamparados de Dios. Hay la tentación de hablar de nuestra necesidad sin entender lo que está pasando. Y podemos decir cosas que pueden afectar a otro hermano y no entendemos lo que Dios está haciendo. En lugar de hablar aún a nosotros mismos, si nadie más está ahí, puedo estar así, Dios me ha desamparado y voy a afectar mi propia alma. Debo callar y escuchar a Dios. Y eso es lo que Dios dijo, por ejemplo, Job dijo en Job 40, en Job, después de que Dios empezó a hablar y explicar, en Job 44, Job dice, he aquí que yo soy vil, ¿qué responderé? ¿Qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé, mas no responderé. Aún dos veces, mas no volveré a hablar. Job empezó a entender, no debo hablar de lo que no entiendo. Hay otro ejemplo interesante en los Salmos, en Salmo 73. En el Salmo 73, Asaf está hablando de un problema que él estaba intentando de resolver. Él no entendió por qué muchas veces los justos sufrieron y los injustos, los pecadores, gozaron vidas muy con muchos bienes, muy fáciles, sin sufrimiento. Y él dijo, ¿por qué es que los justos están sufriendo y los injustos no están sufriendo? Y llegó al punto de que él dijo que fue duro trabajo para mí. Y en versículo 2, casi se deslizaron mis pies. Él estaba luchando mucho con ese concepto que él no entendió. Pero hay una frase muy importante en versículo 15, Salmo 73, 15. Asaf dice, si dijera yo, hablaré como ellos, a ellos los malos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Asaf está diciendo, si yo hablaría, si dijera yo, lo que está en mi corazón, de lo que no entiendo, entonces voy a afectar los hijos de Dios, la generación de los hijos de Dios engañaría. Y él, no, evidentemente, él no habló de lo que estaba en su corazón. Él estaba luchando con este problema, él no entendió lo que Dios estaba haciendo, pero no salió a decir a todos los hermanos, Dios está equivocado o no, ¿por qué está haciendo Dios esto? Él lo guardó en su corazón. ¿Y qué hizo? Finalmente dice en versículo 16, hace que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Él fue al santuario, él buscó a Dios y finalmente él entendió lo que estaba haciendo Dios. Y hermanos, muchas veces no vamos a entender lo que Dios está haciendo en una prueba, en una situación difícil. Y no debemos salir hablando de todo lo que está en nuestro corazón. Y aún en la privacidad de nuestra alma, no debemos decir a nosotros mismos, no sé por qué Dios está haciendo esto. ¿Qué tenemos que hacer? David habló varias veces de cómo él hablaba a su propia alma. Alma mía, ¿por qué estás, aquí es la palabra, abatido? Y nosotros tenemos a veces que hablar a nosotros mismos y decir, yo sé que es una situación difícil, yo sé que no entiendo lo que Dios está haciendo, pero otra cosa que sé es que Dios no me ha desamparado y Dios tiene un propósito. Y si yo obedezco a Dios, si sigo a Dios, entonces Dios va a cumplir su fin en mi vida, como Dios lo hizo con Job, como Dios hizo con todos en la Biblia, en la historia de la iglesia y en mi propia vida hasta ahora, lo que he visto en mi Dios. Cristo sufrió para que yo no tenga que estar separado de Dios y voy a confiar en lo que Él ha hecho por mí. A veces es muy difícil, aún al punto de que en algunas pruebas que no podemos ver nada de Dios. Hay un ejemplo en la historia del rey Ezequías, dice en 2 Crónicas 32, 31, dice, más en lo referente a los mensajeros de los príncipes de Babilonia que enviaron a él para saber del prodigio que había acontecido en el país, Dios lo dejó para probarle, para hacer conocer todo lo que estaba en su corazón. Dios dejó el rey Ezequías para probarle en un momento. Ahora, eso no significa que Dios completamente abandonó a Ezequías, que él perdió su salvación y estaba vulnerable a Satanás y todos los demonios. Dios estaba todavía ahí, pero Dios no estaba manifestándose en ayudando a Ezequías en este momento. Dios estaba esperando a ver lo que iba a hacer Ezequías. Y tristemente, no hice lo bueno en esta prueba, falló. Pero a veces, hermanos, Dios quiere probarnos a ver lo que está en nuestro corazón. Y va a dejarnos sin dar las manifestaciones que queremos ver, sin contestar nuestras oraciones en la manera que queremos, para probar nuestros corazones. Si, como Job, que Satanás dijo de Job, que Job está siguiendo a ti, Dios, solamente por todo lo que recibe de ti. Entonces Dios dijo, ok, vamos a quitar todas las bendiciones y ver. Y gracias a Dios, lo que vemos es que Job todavía confió en Dios, confió en la verdad de Dios, sin todo lo físico. Pero nosotros, si no podemos sentir la presencia de Dios, y si perdemos algo físico, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a perder nuestra fe en Dios? ¿O vamos a confiar en lo que sabemos es la verdad? Que Cristo murió por nosotros para unirnos con Dios, y Dios nunca va a desamparar a nosotros. Siempre Dios va a escuchar a nuestro clamor. Para terminar, quiero ver algunos pasajes en el Nuevo Testamento que hablan de esta verdad. En 2 de Timoteo 2. Esto es lo que tenemos que tener en nuestro corazón siempre. Y quiero empezar en versículo 10 para tener el contexto. 2 de Timoteo 2, 10. Ahora, esta es la última epístola que escribió Pablo. Él sabía que iba a morir prontamente, pero él estaba confiando todavía en Dios. 2 de Timoteo 2, 10. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Palabra fiel es esta. Eso es lo que Pablo estaba confiando. Si somos muertos con él, también viviremos con él. Si sufrimos también, reinaremos con él. Si le negaremos, él también nos negará. Si fuéramos infieles, él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Estas son verdades eternas. Dios no cambia, hermanos. Lo que cambia es nosotros. Y nosotros no debemos, tenemos que entender que el problema nunca es Dios. Como escuchamos esta mañana, si Cristo no está haciendo en mi vida lo que necesito, es porque Cristo está limitado por mis propias decisiones. Habla en los Salmos de cómo Israel limitaba el Dios del universo. Y para algunos es difícil entender, pero es tan sencillo como esto. Si un padre dice, ok, hijo, si limpias tu cuarto, vamos a salir y comprar una nieve. El padre ha puesto condiciones. Y si el hijo no lo hace, el padre quiere salir con su hijo y hacer algo con su hijo. Pero el padre ha puesto esa limitación que el hijo tiene que cumplir y entonces lo vamos a hacer. Entonces, Dios ha puesto limitantes en lo que Él va a hacer en nuestras vidas. Entonces, si nosotros tenemos que cumplir con nuestra parte, no es que el poder viene a nosotros, no es que nosotros podemos salvar a nosotros. Pero Dios está ahí esperando, como con Israel. Él quiso siempre librar a Israel de sus enemigos, pero cuando ellos se alejaron de Él, entonces ellos no tuvieron su ayuda. Y nosotros, si tenemos un problema en nuestra vida, si estamos en una prueba, una tribulación, y sentimos como Dios nos ha abandonado, el problema no es Dios, es nosotros. Nosotros tenemos que buscar a Dios y vamos a encontrar lo que necesitamos. En Hebreos 6 habla de esta confianza que podemos tener. Ese es uno de mis pasajes favoritos. En Hebreos 6, 17, dice, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo. Eso significa que su consejo, sus decisiones no pueden cambiar. ¿Qué hizo Dios? Interpuso juramento para que por dos cosas inmutables, incambiables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Esa es la ancla que tenemos para nuestra alma. Si nuestra fe está anclada en Cristo, Cristo ya ha entrado en la presencia de Dios y estamos conectados con esta ancla a la presencia de Dios y un día vamos a estar allí con Él. Y no hay nada que puede separarnos de Dios. Y Dios, tenemos esta promesa de Dios. Y a menos que vamos a decir que Dios es mentiroso, no podemos decir que somos abandonados por Dios. Y lo sabemos bien lo que dice en Romanos 8, 28. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme su propósito son llamados. Ahora, no dice que todas las cosas son buenas. Cosas individuales, por ejemplo, cuando los hermanos de José lo traicionaron. Eso no fue algo bueno, fue un pecado. Pero Dios lo usó para un fin que fue bueno, que fue necesario. Entonces, todas las cosas van a juntar para el bien de Dios. Y no lo podemos ver en el momento, lo que Dios está haciendo. Pero tenemos esta promesa. Versículo 29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Esa es la meta, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y los que predestinó, estos también llamó, y los que llamó, a estos también justificó. Y los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que le entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Tenemos que recordar, hermanos, el sacrificio de nuestro Jesucristo. ¿Qué significa? Todo lo que Cristo dio por nosotros. ¿Ahora vamos a vivir en los privilegios que tenemos en Cristo o no? ¿Vamos a aprovechar de lo que Él hizo? Cuando yo estaba estudiando en Fundamentos, escuché una grabación de un mensaje que me ayudó mucho en fijar mi mente en Cristo y mi camino en seguir a Dios. Al final de este mensaje, el pastor habló de una historia de dos misioneros que quisieron evangelizar una isla que en esta isla estaba toda la isla pertenecía a un dueño, que tenía muchos esclavos que llevaron de África para trabajar ahí en su hacienda. Y ellos quisieron ir allí y hablar con los esclavos del Evangelio, porque ellos no habían escuchado nada de Dios. Pero el dueño no permitía que otras personas vinieran para hablar con los esclavos. Entonces, finalmente encontraron una manera de ir allá. Lo que hicieron fue, ellos vendieron a sí mismos al dueño como esclavos para trabajar allí. Y mientras trabajaron, ellos hablaron de Cristo con los que estaban allí. Ellos, de lo que sé, nunca regresaron. Y cuando salían en el barco, iban a salir y sus familias estaban allí despidiendo de ellos y, por supuesto, llorando porque sabían que probablemente nunca van a ver su familia otra vez. Uno de ellos dijo, estoy traduciendo, pero él dijo que el cordero inmolido o el cordero que murió recibe el galardón de su sufrimiento. Y este fue el deseo de estos hombres. Ellos no fueron ahí diciendo, es por amor de las almas. Y estoy seguro que ellos seguramente tuvieron mucho amor por esas almas perdidas. Pero ellos fueron para que el cordero quien murió, recibe el galardón de su sufrimiento. Y nosotros, en nosotros, Cristo tiene un galardón, que Él ha ganado nuestras almas, y vamos a estar en el cielo. Pero Él no murió solo para, como nuestro pastor dijo hoy, no solo para salvarnos del infierno, pero también para salvar nuestras vidas. Y Cristo sufrió todo esto, Cristo fue desamparado así de su propio Padre, para salvarnos del pecado, para salvarnos de este mundo. Y nosotros no queremos, no debemos despreciar lo que Él hizo por nosotros. Cristo nunca va a desamparar a nosotros. Otro ejemplo, un símbolo que vemos en la Biblia en Juan 10, cuando Cristo habló del buen pastor. Siempre cuando viene el peligro, Cristo está a nuestro lado. Cristo dijo en Juan 10, 11, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque es asalariado, y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Cuando el lobo del pecado vino para atacar a nosotros, Cristo se interpuso y sufrió por nosotros. Ahora, ¿qué debemos hacer? Uno, debemos confiar que siempre tenemos este buen pastor a nuestro lado. Él nunca nos va a desamparar. Por todo lo que hizo, podemos estar salvos y estar bien con Dios y estar protegidos por Dios. Entonces, nunca debemos acusar a nuestro Dios de abandonar a nosotros después de todo lo que Él ha hecho por nosotros. Pero también nosotros no debemos abandonar a nuestro Dios. Cuando Cristo dijo que Él vino a este mundo para dar su vida por nosotros, pero también dijo a nosotros que nosotros tenemos que tomar nuestra cruz. Y a veces cuando el lobo viene para atacar a nuestro Señor, para blasfemar su nombre, nosotros como el asalariado huimos, no queremos interponer nuestra vida, no queremos sufrir por nuestro Dios, aunque Él ha sufrido todo por nosotros, para que nosotros nunca tenemos que ser desamparados por nuestro Dios, pero siempre podemos estar en comunión con nuestro Padre Celestial. Espero que en estos días, en pensar en el sacrificio del Señor Jesucristo, ha ayudado a nosotros a ver la gran deuda que tenemos a nuestro Dios. Nunca podemos pagar el precio de lo que hemos recibido. Y Cristo no pide que pagamos por nuestras almas, porque no es posible. Lo que Él pide es que nosotros amamos a Él como Él nos amó, y estar dispuestos de dar todo por el Cristo que murió por nosotros. Pastor, por favor, dirige nuestra oración para terminar este tiempo.
Oremos, hermanos. Señor, gracias te damos por porque aunque David decía, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Lo podíamos ver en unos salmos anterior, que tú te habías manifestado en su vida. Señor, realmente tú no nos desamparas cuando queremos hacer tu voluntad. Aun cuando nos apartamos de ti, tú misericordiosamente nos buscas. Gracias te damos porque el Señor Jesucristo estuvo dispuesto a ser desamparado por nosotros. Gracias, oh Señor Jesucristo, por lo que tú viste en la cruz. Y muchas veces no entendemos lo que nos sucede en las circunstancias que vienen, como Job. Y perdónanos si hemos hablado incorrectamente. Perdónanos si hemos oscurecido el consejo tuyo. Perdónanos porque somos muy dados a actuar en base al momento, a las circunstancias del momento y aún al influenciados por nuestro estado de ánimo. Perdónanos, Señor. Ayúdanos a recordar que en cada prueba, dice tu palabra, que debemos estar gozosos, porque la prueba de nuestra fe tiene un propósito. Gracias, Señor, Te pido que nos ayudes a recordar que el sacrificio de Cristo en la cruz por nosotros ha abierto las puertas del cielo para poder entrar libremente. Y no estamos solos más. No estamos desamparados. Aunque pareciera que a veces lo perdemos todo, pero poseyendo mucho, Señor. Así que gracias por la salvación que tenemos en Cristo. Ayúdanos a caminar esta vida cristiana, Señor, que sea una vida cristiana. Que esta vida que está en esta semilla, en esta alma, que es Cristo, no sea restringida, sino que podamos permitir que el Señor viva en nosotros y por nosotros. Ayúdanos a orar a ti y decirte, Señor, yo no quiero vivir haciendo mi voluntad. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Y si a veces hay copas amargas que beber, Señor, pues que estemos dispuestos, Señor, a hacerlo. Gracias por la salvación, gracias por la vida cristiana. Ayúdanos a caminar contigo esta semana, Señor. Bendice a los hermanos en sus trabajos. Bendíceles en su ir y venir. Bendícenos, Señor, cuando vienen las pruebas. Guarda nuestros corazones. Bendice cada familia, a nuestros niños. Guárdalos, protégelos. Oramos por nuestro país para que tú bendigas al presidente y a cada uno de los que están en eminencia, para que podamos vivir quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Oramos, Señor, por el mundo en el que vivimos, que sin duda está en circunstancias difíciles, pero gracias porque nuestro Dios está en su trono. Esperamos tu venida. Ven pronto, Señor Jesús, ven. Mientras tanto, ayúdanos a estar buscando y viviendo y velando y orando, esperando, Señor, y preparados para tu pronta venida. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Amén.